Son las 8, las 7 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta semana está llena de esos días en los que dices, hace justo un año estábamos, o si no hubiera pandemia, esta Semana Santa estaríamos, o por segundo año consecutivo no se pueden celebrar procesiones y tradiciones. Es una semana en la que vivimos de una manera diferente los actos litúrgicos propios de estas fechas e intentamos asumir, quiero pensar que la gran mayoría, que no toca otra que cierta resignación, paciencia y pensar que puede ser la última Semana Santa que vivamos como lo estamos haciendo. Por esto de echar la vista atrás, hace justo un año estábamos en eso que los economistas llamaron hibernación de la economía, uno de tantos términos nuevos y desconocidos para muchos que no hemos tenido más remedio que incorporar a nuestro vocabulario habitual. Aprovechando la proximidad de la Semana Santa y que estábamos en pleno confinamiento, el Gobierno decretó el cierre de toda actividad no esencial. Se paralizó prácticamente el sistema productivo desde el lunes 30 de marzo al jueves santo 9 de abril. Los sectores que se vieron más afectados por esa medida fueron la construcción y la industria pesada. Lo que se pretendía era evitar el movimiento continuo y constante de personas, de trabajadores en plena explosión de contagios y con un sistema sanitario que ya estaba desbordado.
Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas, como hacen durante el fin de semana. Somos capaces de extender esa movilidad del fin de semana durante las próximas dos semanas. Precisamente ahora, además, que estamos a las puertas de la Semana Santa, venceremos antes al virus.
De estas palabras de Sánchez, de todo esto ha pasado un año. La paulatina reactivación de esos sectores estaba programada para unos días después, una vez acabada la Semana Santa y la jornada festiva del lunes de Pascua en varias comunidades. Se abrían unos sectores económicos, pero otros muchos seguían cerrados y aún hoy siguen sufriendo las restricciones un año después. La lista era demasiado larga. Cines, teatros, bares, restaurantes, centros deportivos, a los que había que sumar todos los centros educativos, desde escuelas infantiles y guarderías a la universidad, centros ocupacionales, todo. Fueron días en los que oímos hablar casi por primera vez del teletrabajo. Quienes pudieran trabajar desde casa no tendrían derecho al permiso retribuido contemplado por el Gobierno. Lo explicaba así Yolanda Díaz.
Este permiso se va a aplicar para aquellos trabajadores y trabajadoras que a día de hoy están desarrollando algún tipo de actividad. Pero no se va a aplicar, como hemos dicho ya, para esos trabajadores y trabajadoras que desarrollan su trabajo a distancia o bien por medio del teletrabajo.
Un año después, gracias a las vacunas, a que se conoce más el virus y que se han tomado medidas drásticas, estamos mejor, pero todavía a medio gas. En 2020 no pudimos viajar y en este 2021 no debemos viajar. Las comunidades están cerradas perimetralmente. No se permiten los viajes no justificados, aunque se abren las puertas de Canarias y Baleares a los turistas extranjeros. Es la eterna dualidad entre recuperar una maltrecha economía y frenar la curva de contagios. Por el camino, en estos 12 meses, miles de empresas han tenido que echar el cierre, miles de trabajadores se han quedado sin trabajo o están en un ERTE y miles de familias han pasado de ser clase media a clase empobrecida. ONGs e instituciones han duplicado sus esfuerzos para atender a todas esas personas que por primera vez se han visto pidiendo comida, ropa o ayuda económica para la educación de sus hijos. Es la cara más amarga de una crisis de la que nos va a costar salir y que nos hace replantearnos el modelo económico que nos sostiene. Y así estamos en esta Semana Santa, pidiendo a la gente que se tome en serio las medidas que se adoptan, aunque por dentro pensemos que algo más de unidad y coherencia por parte de las administraciones no estaría mal. Porque no hay nada como sembrar dudas e incertidumbres para que cada uno haga lo que le dé la gana. El Gobierno central impone el uso de la mascarilla en cualquier lugar y cualquier situación, mientras algunos autonómicos dicen que no lo van a cumplir. La incoherencia es tal que no van a tener más remedio que revisar lo que ellos mismos han aprobado. Y enfrente tenemos a los epidemiólogos pidiendo que se aplique el sentido común, porque suele ser lo que mejor funciona. No bajemos la guardia porque al margen del debate de si hemos dejado ya la tercera ola y hemos encarado la cuarta, lo cierto es que el coronavirus sigue cobrándose vidas. Nos acercamos peligrosamente a los 3 millones de víctimas mortales en todo el mundo y los contagios no dejan de crecer. El último aviso de la Organización Mundial de la Salud es claro. Europa necesita medidas más restrictivas por el avance de las nuevas variantes, sobre todo de la británica, y por el aumento de la movilidad en esta Semana Santa. Y aunque el esfuerzo en la vacunación es importante, la OMS vuelve a sacarnos los colores porque dice que el ritmo en el viejo continente es inaceptablemente lento. Alguno debería tomar nota.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este jueves, 1 de abril. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Empezamos por los datos actualizados del coronavirus. La incidencia acumulada sube 2 puntos hasta los 154 casos por cada 100.000 habitantes.
Y eso, que Andalucía y Cantabria no han actualizado sus datos debido a la festividad de Semana Santa. Además, han muerto 82 personas desde ayer y ha bajado ligeramente el número de hospitalizaciones y de camas UCI ocupadas por pacientes con coronavirus.
Sanidad anuncia que el lunes van a llegar 1,2 millones de vacunas de Pfizer.
Lo ha confirmado la ministra Carolina Darias, que también ha asegurado que esta noche se van a distribuir a las comunidades autónomas 1 millón de dosis entregado por AstraZeneca. Hoy, por cierto, España ha registrado un nuevo récord diario de vacunación tras administrar 300.000 vacunas.
Un bulo lleva a miles de personas a acudir a un centro deportivo de Sevilla para vacunarse sin cita previa.
A raíz de una noticia falsa difundida en las redes sociales, se ha provocado una aglomeración de unas 4.000 personas en esas instalaciones. Gente de todas las edades. El Servicio Andaluz de Salud lo ha denunciado ante la Policía Nacional.
Vox ha presentado una querella en el Supremo contra Fernando Grande Marlaska tras la sentencia que anuló el cese de Pérez de los Cobos.
Acusa al ministro del Interior de presuntos delitos de obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación, mientras que PP y Ciudadanos han vuelto a pedir su dimisión después de que la Audiencia Nacional considerase ilegal la salida de Pérez de los Cobos de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid.
Mabel Campuzano, diputada expulsada de Vox, será la consejera de Educación del Gobierno de Murcia.
El presidente autonómico Fernando López Miras concede esta consejería a uno de los tres parlamentarios cuyos votos fueron claves para tumbar la moción de censura de PSOE y Ciudadanos. El objetivo de la consejera será la puesta en marcha del PIN parental, herramienta que otorga a los padres derecho a vetar actividades complementarias en los colegios.
El número de trabajadores afectados por un ERE cae un 1,3% en enero comparado con el mismo mes del año pasado.
Esto se debe a la pandemia y al uso de los ERTE durante esta crisis económica. El Ministerio de Trabajo, que no ha incluido los expedientes presentados a nivel autonómico, concluye que el comercio, los talleres de coches y la construcción son los sectores más afectados por esta regulación de empleo.
Mueren dos militares venezolanos tras estallar una mina antipersona en la frontera con Colombia.
Allí se está produciendo un enfrentamiento, al parecer, con un grupo armado de disidentes de las FARC desde hace casi 2 semanas. Por otro lado, el Ministerio de Defensa venezolano dice que son ya 9 los terroristas neutralizados, mientras que otros 9 militares han resultado heridos por los combates.
El canal de Suez sigue atascado con más de 200 barcos esperando a pasar por esa zona.
Tardará unas semanas en recuperar el tráfico habitual después de que se consiguiera desencallar el buque Ever Given, que había bloqueado el tránsito durante más de 7 días. Recordemos que por allí pasa el 10% del comercio marítimo internacional y el 25% de los contenedores.
Desembarcan en el puerto siciliano de Pozzallo los 209 migrantes que viajaban a bordo del Open Arms.
Todos ellos fueron rescatados durante 3 operaciones llevadas a cabo estos últimos días en aguas maltesas. Ahora van a pasar la cuarentena obligatoria en uno de los barcos gestionados por el gobierno italiano. Además, el servicio telefónico de ayuda ha alertado de que hay una barcaza con 100 inmigrantes en peligro cerca de Malta. Y nos queda, Álvaro, algo en los deportes.
Sí, el padre de Haaland y su agente Mino Raiola se han reunido con Joan Laporta en Barcelona y después con Florentino Pérez en Madrid. Quieren conocer de primera mano los detalles de una posible salida del futbolista del Borussia de Dortmund. También en fútbol, Sergio Ramos estará un mes de baja, lesión en el gemelo. Y en tenis, mañana Roberto Bautista va a jugar las semifinales de Miami ante Sinner tras eliminar al ruso Medvedev en 2 sets.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén.
Mañana Viernes Santo, la jornada amanecerá cubierta en todo el país y podrá haber chubascos tormentosos de carácter fuerte en el interior de Galicia, Castilla y León y puntos del centro peninsular. Las temperaturas descenderán en general, principalmente en la vertiente atlántica, área del Cantábrico y Valle del Ebro, y también sufrirán un descenso generalizado durante la madrugada. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en la cordillera Cantábrica y alisios en Canarias.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Aún nos quedan un par de cosas más. Se cumple poco más de un mes del abandono de un bebé recién nacido en Torrijos, en Toledo. Recuerda, lo halló una vecina dentro de una caja en una casa desocupada a las afueras del pueblo. Hoy en COPE nos estamos preguntando qué ha sido del bebé, de la madre y también de esa vecina de Rocío. Alejandro Ochoa, buenas tardes.
40 días, ¿qué tal, mamen? Buenas tardes. Es el tiempo que ha pasado desde que Rocío salió a dar un paseo con sus perros por el campo y le llamó la atención lo que hacían dos chicas al lado de una casa en ruinas. Cuando éstas se fueron, Rocío se acercó y se encontró con un bebé recién nacido. Rocío nos reconoce ahora que desde ese día no ha vuelto a pasear por esa zona.
No, vamos, me pasaré, estoy esperando pues a pasar con alguien, ¿sabes? No pasar yo sola con los perros como ese día.
El bebé ahora está bien y es gracias a ella. Fuentes de la Consejería de Bienestar Social de Toledo han contado a COPE que el niño vive en una familia de acogida de esta provincia, también que la familia biológica se ha interesado por él, pero que no han podido verlo. La Consejería de Bienestar Social nos cuenta también que están decidiendo qué familia es la adecuada para el niño. La madre sigue en prisión provisional a la espera de que la juez decida si es culpable o inocente de un delito de abandono a menores.
Y hoy dos gigantes tecnológicos, Intel y Google, se han sumado a la lista de bajas de cara al Mobile World Congress de Barcelona. Ambas compañías solo van a participar de forma telemática en la mayor feria tecnológica del mundo, que se celebrará el 28 de junio, Pascual Claramonte.
Las compañías lo justifican apoyándose en las actuales restricciones de movilidad y también protocolos que exige la lucha contra el coronavirus. Queda ya lejana la última edición. Este congreso en 2019 batió su récord de visitas con 109.000 asistentes, dejando casi 500 millones de euros en la ciudad condal y dando trabajo a cerca de 14.000 personas. En 2020, nada. Es una situación de fuerza mayor, aseguraban entonces desde la organización. A los anuncios de Google e Intel hay que sumar otros ya conocidos. Empresas como Sony, Nokia, Ericsson y Facebook tampoco estarán presentes en un evento programado entre el 28 de junio y el 1 de julio.
De marzo de 1746. Ese día nacía en Fuente Todos, en Zaragoza, uno de los mayores genios de la pintura que ha dado este país. Francisco de Goya y Lucientes. Se acaban de cumplir 275 años de su nacimiento y este aniversario se va a celebrar a lo grande, aunque estemos en tiempo de pandemia, porque una ocasión así lo merece y va a ser posible gracias al trabajo, entre otros, del Consorcio Cultural Goya Fuente Todos. Aprovechamos para saludar a su gerente, a Ricardo Centellas. Ricardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el epicentro de todo lo que ha preparado el consorcio es Fuente Todos.
Efectivamente. Ahí, como usted bien ha dicho, hace 275 años, hace tres días, nace Goya en casa de sus padres, los Lucientes. Y nos honraron con su visita los reyes de España hace tres días para recorrer todo aquello y dar muestra de la viveza y cómo está el pueblo libre de COVID y estupendamente conservado.
Ricardo, si tuviera que hacernos un recorrido virtual por la obra del pintor, ¿por dónde empezaría?
Bueno, pues empezaría diciendo que en la propia Fuente Todos hubo unas pinturas fantásticas hechas por el mismo don Francisco de Goya con 17 o 18 años, solo que desgraciadamente fueron destruidas en la Guerra Civil, ¿no? Y continuando, pues en Zaragoza a pesar de que no tengamos un Museo del Prado como la capital de España, sí que podemos presumir de que, sumada toda la pintura mural que hay en la Basílica del Pilar, en una cúpula, en una bóveda, en lo que hay en el Museo de Zaragoza, etcétera, hay más metros cuadrados de pintura de Goya que incluso en el Museo del Prado. O sea que tenemos en Aragón mucho y muy importante para que una persona de cualquier parte de España, de Europa o del mundo se desplace a vernos gracias a las buenas comunicaciones del AVE, las autopistas, etcétera. Uh-huh. Fuente Todos hay que decir que está a aproximadamente 20, 30, 35 minutos, depende del tráfico, de Zaragoza capital. O sea que es un paseo, es una excursión.
Hay rutas, creo, gastronómicas y turísticas. Va a haber un cómic, ¿no?, titulado La historia de Goya, va a haber arte urbano. ¿Cómo se va a hacer todo esto con las limitaciones de aforo y con todas las medidas de seguridad que impone la pandemia?
Bueno, he empezado diciendo que Fuente Todos es un espacio libre de COVID. No ha tenido ningún caso de contagio, está limpio, está puro. Es un paraje natural extraordinario, ahí en las estribaciones del sistema ibérico, muy, muy bello y atractivo. Y entonces, cumpliendo todas estas medidas de aforo, con un aforo pequeño, porque tengan ustedes en cuenta que la principal reliquia de Fuente Todos, de Goya en Fuente Todos, es su casa natal, y es muy pequeña, es una casa modesta de la familia Lucientes, que seguramente fue una posada para atender a viajeros, y no era el lugar donde vivía la familia de los Lucientes, que vivían en otra parte, en una casa más a su altura de su grado de nobiliar. Y bueno, pues cumpliendo todas estas medidas, que son escrupulosas, se va a poder hacer y disfrutar de todos estos eventos, exposiciones, publicaciones, restauraciones, nueva museografía de espacios, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Recordar, repasar la trayectoria de Goya nos podría llevar un programa entero, desde la Real Fábrica de Tapices hasta los grabados, los frescos, las pinturas negras, pero yo le pediría brevemente, ¿cuál es la mejor manera de acercarse a la obra de Goya?
Bueno, pues la mejor manera de acercarse a la obra de Goya es, desde luego, en directo delante de sus obras, ¿no?, visitando los museos. Por supuesto, he dicho que Zaragoza, con sus pinturas murales del Pilar o la Cartuja, ahí podrán ver frescos y pintura mural. En el Museo de Zaragoza, lienzos. El Museo del Prado, por supuesto, es indubitable. O, por ejemplo, en Madrid, en la Academia de San Fernando, la Calcografía Nacional, donde van a poder ver no ya los grabados mismos que hizo Goya, más de 300, sino que podrán ver el original de esos grabados, que es la plancha de cobre sobre la cual dibujaba Goya, y de ahí se estampaban. Y están ahí en una sala a disposición del público, perfectamente musealizados, ¿no? O sea que los lugares para contemplar su obra son diferentes, igual que en Madrid, para ver frescos tendremos que ir a San Antonio, uh-huh, a la Florida, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues desde luego el abanico está ahí y sin duda es impresionante. Ricardo Centellas, gerente del Consorcio Cultural Goya Fuente Todos, muchas gracias por acompañarnos en La Linterna. Mucha suerte, que sea todo un éxito este aniversario.
Lo está siendo. Muchas gracias.
Gracias.
Por hacernos eco de esto.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Primero, Belén, el Papa Francisco.
Ha presidido hoy la misa crismal en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro. Mamen, en su homilía, ha recalcado que el peso de la cruz de Cristo se lleva por amor.
Esto me hizo tanto bien, sentir que el Señor nos da siempre lo que pedimos, pero lo hace a su modo divino. Este modo implica la cruz, no por masoquismo, sino por amor hasta el final.
Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Ha comparecido ante las puertas del Ministerio, donde ha pedido que no nos relajemos y ha reiterado también la necesidad de seguir vacunando en Semana Santa.
Vamos a recepcionar AstraZeneca 1 millón de dosis. Pero también les quiero anunciar que el próximo lunes solo de Pfizer vamos a tener 1.200.000 más. Por tanto, empezamos ese incremento importante, significativo, en este segundo trimestre. El objetivo del 70% de los españoles y españolas vacunados a lo largo del verano es un objetivo que está al alcance de la mano.
Pablo Iglesias, líder de Podemos.
El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos aboga por un pacto entre todos los partidos de izquierdas y anima a los madrileños a que acudan a las urnas.
Si en buena parte de los pueblos de nuestra comunidad la gente alcanza niveles de participación equivalentes a los barrios pudientes, ya está hecho. Habrá gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid.
José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde se ha mostrado descontento con la medida adoptada por el gobierno de llevar mascarilla en la playa.
Tiene poco sentido en un espacio al aire libre, en la cual ya gozaba de unas perimetralizaciones, llegar al extremo de tener que poner una mascarilla. Cada día más estaríamos homologando nuestras playas a espacios públicos medicalizados al aire libre, que son probablemente la antítesis del disfrute lúdico de una playa.
Y el sonido musical de este día, Bayuca.
Estamos escuchando Veleno, Mamen, el segundo adelanto de lo que será Embrujo, el segundo álbum de Bayuca, que se publicará vía Raso Estudio el próximo 7 de mayo. Te cuento que Bayuca es uno de los artistas más convocantes y con mejores cifras de plataformas en todo el circuito de electrónica, pero que sabe también fusionar a la perfección la música tradición y la música alternativa. En esta ocasión escuchamos junto al asturiano Rodrigo Cuevas, con quien consiguen mantener ese espacio híbrido.
Culebra, por el filo de una espada. Se pasea una culebra, no tiene tanto veleno como tienes tú en la lengua. Ay, le, 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 ay, le, le.
Gracias, Belén, hasta
adiós.
Luego.
Ay, le, 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 le. Ay, la, la, la.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene la cal con la que las fachadas andaluzas lucen así de blancas? Se trata de la misma que está presente en monumentos como la Alhambra, la Catedral de Sevilla o Santiago, o el Teatro de Mérida. Dicen que la cal es el oro blanco. De hecho, desde el 2011 es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero lo sorprendente es que en toda Europa solo queda una familia que sigue elaborando este material de forma tradicional, como lo hacían los egipcios o los romanos. Se trata de la familia Gordillo y son de Morón de la Frontera, en Sevilla. Isidoro es la quinta generación y nos ha contado su historia en la tarde de COPE.
Era un oficio muy noble y muy respetado, yo creo que en toda Europa y en el mundo entero, pero se ha ido perdiendo, en España particularmente. Y entonces también se ha perdido los oficios después de las aplicaciones de esos materiales. El encalador se ha perdido y tenemos que ir habituándonos y adaptándolo a los nuevos tiempos, dando formación para recuperar esos oficios. Hemos tenido que ir haciéndola para poder mantenernos en un siglo XXI y Dios quiera que sigamos hasta el siglo XXII.
El tatarabuelo de Isidoro comenzó en este negocio en 1874. Hoy es el único de sus hermanos que continúa con Gordillos Cal de Morón, aunque para su consuelo, su hijo, que también se llama Isidoro, ya trabaja con él.
De momento vamos a procurar quedarnos todo el tiempo, que nos dejen seguir luchando por este producto. De los primeros recuerdos que yo tengo es de llevarme mi padre a los hornos. Mientras los hombres trabajaban allí, yo me dedicaba a jugar con el barro, a amontonar piedrecitas, hasta que poco a poco pues me fue tocando a mí y ya pues empezar a trabajar. Cuando yo era más pequeño en el colegio, yo preguntaba por la cal, que era con lo que yo vivía día a día, y mis compañeros preguntaban si la cal era lo de las lavadoras.
Aunque a todos nos falte conocimiento sobre este material, aunque no lo veamos, no entenderíamos nuestro estilo de vida sin él. Está presente en nuestro calzado, ojo, y hasta en las chuches. En total tiene más de 140 usos y uno nuevo ha surgido con la pandemia, gracias a su pH.
Además era de obligado uso, mantenimiento y demás, y aplicación en tiempos de pandemia para quitar todas aquellas hongos, verdinas, etc., enfermedades que pudiera haber habido. Después un material que tiene, por su porosidad, que deja respirar los muros, que absorbe CO2, que limpia el ambiente que respiramos y que refracta los rayos ultravioleta, te mantiene las casas fresquitas en verano y cálidas en invierno.
Así padre e hijo pasan los días extrayéndolos las mejores piedras de Moroni y horneándolas con leña de olivo. Lo hacen de 100 en 100 toneladas y la espera para cada tanda es de entre 10 y 15 días hasta que está lista. Un proceso del que además presumen que es ecológico. Isidoro es la quinta generación de caleros de su familia, de una profesión que sabe que está en peligro de extinción. De momento le consuela que al menos habrá una sexta y el orgullo de saber que son los últimos de Europa que resisten. Y nos vamos a dar otro paseíto por las redes sociales, Nekane, porque los oyentes siguen hablando de las restricciones que estamos sufriendo esta Semana Santa y también de la estrategia de vacunación.
Nos dice Hugo, se está vacunando en función de las vacunas que llegan. Si no hay vacunas, ya me dirán dónde se va a vacunar a nadie. Y otro mensaje más, el de Teresa. La buena noticia es que nuestros mayores ya están protegidos. Poco a poco notaremos cómo bajan los fallecidos.
Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Quién ha dicho que el Jueves Santo no pasa nada?
Eso te iba a decir.
Mira, Rayola y el padre Haaland se han visto por la mañana con Laporta. La COPE ha adelantado en exclusiva que por la tarde lo ha hecho con Florentino Pérez. Sergio Ramos tiene una micro rotura, se pierde el partido del Liverpool y también el encuentro frente al Barça. Y eso que es Jueves Santo, imagínate.
Madre mía. Ahora te escuchamos, Lama.
Venga, hasta ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es Semana Santa y en COPE sabemos que este año también será muy especial para ti.
Un año más queremos vivir la fe contigo. Que acompañes este Viernes Santo a las 9 de la noche al Papa Francisco en el Via Crucis desde el Vaticano.
Señores Jesús, ayúdame a ver en la tua croce.
Y el domingo a mediodía con la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius et Spiritus Sanctus descendat super vos.
Son días muy especiales y en COPE los queremos vivir a tu lado.
Cuando finalmente decidió descolgar, me imagino que se quedó de piedra. Le estaba llamando el Papa Francisco. Javier Leoz es el párroco de San Lorenzo en
y me contestó, ¿cómo? Yo soy el obispo de Roma. Me gusta hablar con mis sacerdotes y tú eres uno de ellos.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Yo era muy cursi, muy cursi. Yo le mandaba a mi mujer todos los días 4 o 5 mensajes SMS, que no existía el WhatsApp, de los antiguos, y yo le mandaba casi hablando de la luna, hablando del cielo, hablando del todo, pero lo bueno fue que una vez, por su cumpleaños, los tenía todos guardados y le hice un libro con todos los mensajes, y de vez en cuando le cojo el libro y se lo leo.
Sí, porque ella no se atreve a leerlo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Manolo, no te robo tiempo, que tienes muchas cosas que contar.
Mira, quiero que escuches a este señor.
En Europa no podemos tener una organización europea.
Este señor se llama Mino Raiola, tiene 53 años. Es, sin lugar a dudas, el gran protagonista del día. Nacido en Italia, criado en Holanda, empezó como pichero y ahora es el superagente de jugadores. Lleva en su cartera a Ibrahimovic, a Pogba o a Berratti, pero el hombre está empeñado en pegar el próximo estacazo y lo va a dar con un noruego de nombre Erling y de apellido Haaland. Porque a las 5 en punto de la tarde, Santi Duque, recuérdame la exclusiva que adelantaba la cadena COPE.
Contábamos en los servicios informativos de las 5 de la tarde, Manolo, que pasadas las 3 aterrizaba en la terminal ejecutiva del aeropuerto Madrid-Barajas el avión privado procedente de Barcelona con Alf Inge Haaland, el padre del jugador, y con el representante del delantero Mino Raiola. Desde ahí se trasladaban en un Audi Q8 negro hasta la ciudad del Real Madrid en Valdebebas, donde se han visto las caras con Florentino Pérez por espacio de cerca de una hora y media. Ha sido una reunión informativa en la que el Real Madrid quería conocer de primera mano el interés del delantero en firmar por el club de Concha Espina y también, sobre todo, la situación contractual real para poder sacarlo del Borussia Dortmund. Por su parte, Raiola y Haaland, padre, han preguntado por la disposición del equipo blanco para contratar al futbolista. Minutos antes de las 6 finalizaba la reunión, Manolo, y al filo de las 6:30, Raiola y el padre del jugador cogían el avión privado con destino a Niza.
Bueno, Melchor Ruiz, me imagino que el Real Madrid, con cautela y con discreción, no querrá matizar ni contar nada de esa noticia adelantada por la COPE.
Sí, normalmente ya sabes, Manolo, que no suelen airear las reuniones que suelen tener, sobre todo de cara a fichajes, pero lo que ha podido saber la cadena COPE es que están contentos con esa primera toma de contacto, porque precisamente han podido conocer de primera mano las intenciones de Erling Haaland, sobre todo sobre su posible salida y posibles opciones en esta misma temporada, y a su vez les ha podido contar el Real Madrid pues las intenciones que tienen con el jugador, que no es otra, evidentemente, que sea uno de los hombres importantes que encabece el nuevo proyecto del conjunto blanco.
La noticia que la adelantaba la cadena COPE a las 5 tenía un inicio en Barcelona, porque ¿cómo ha sido la pareja, o cómo ha sido el día de la parejita del padre de Haaland y del representante Elena Condis en Barcelona?
El padre de Haaland y su representante Mino Raiola llegaban a las 9:30 de la mañana a la terminal de vuelos privados del aeropuerto del Prat. Allí les esperaba el chofer de confianza de Laporta. Se han subido al coche y se han ido a Barcelona para reunirse hasta el mediodía con Laporta. A las 2 han cogido otro vuelo rumbo a la capital de España.
Oliveros, ¿qué sabemos de esa reunión que ha tenido Raiola, el padre de Haaland y Jan Laporta?
Pues se ha confirmado desde fuentes próximas a Laporta y nos decían que la reunión ha sido un intercambio de situaciones desde las dos partes, todo bien, textualmente nos decían, y también nos dicen ha sido un acercamiento, una toma de contacto, sin más.
Raiola y su padre están en Barcelona, Raiola y su padre viajan a Madrid. ¿Y qué dice el Borussia Dortmund de estas dos noticias? Una cazada por el diario Sport y otra adelantada por la cadena COPE, Arantxa Rodríguez.
Pues no ha hecho falta esperar mucho, Manolo, para encontrar una reacción pública del Borussia Dortmund a la gira por España de Mino Raiola. El director deportivo del equipo alemán, Michael Zorc, ha asegurado en una entrevista a Sky Alemania que ayer ya le dejó muy claro a Raiola cuál es la intención del conjunto alemán con respecto a Erling Haaland. Y esa intención no es otra que no dejar salir al futbolista este verano. Eso sí, de esa conversación se deduce que el jugador ya ha pedido salir.
A ver, Luis García, ¿te da a ti que ha comenzado ya la subasta de Erling Haaland por Europa?
Sí, claro que está subastando a Haaland, pero tampoco nos puede sorprender. O sea, todos conocemos a Mino Raiola. A Mino Raiola no le importa Haaland, no le importa el Madrid, no le importa el Barça. Lo único que le importa es él mismo y su cartera. Y cuanto más llena esté su cartera, más contento va a estar él. Y tampoco creo que seamos nadie para juzgarle, porque nos pasa un poco lo mismo. Nos encanta que la cartera esté llena. Así que va a seguir haciéndolo. No sabemos si irá al Barça, si irá al Madrid, dónde acabará Haaland, pero Mino Raiola sabe cómo hacerlo, va a sacar mucha pasta por el jugador.
Bueno, hablando de pasta, Barça, ya saben que el Real Madrid se ha solicitado un supercrédito de 300 millones porque la idea del Madrid es fichar a Haaland y a Mbappé. Y Munilla, parece que Mbappé pasito a pasito va abriendo la puerta de su salida, porque ahora dice que está cansado de cómo le tratan en Francia.
Sí, es que como a todas las grandes estrellas, a Mbappé se le exige estar siempre a gran nivel, y en Francia son continuas las críticas que recibe tanto en el Paris Saint-Germain como en la selección gala. Y en una entrevista en la RTL, Mbappé explica que aceptarlas es más complicado para un futbolista que juega en Francia que para uno que está en el extranjero, y ojo porque reconoce que esto influye en la decisión sobre su futuro.
Las críticas cansan, es diferente para los compañeros que juegan en el extranjero y vuelven aquí para jugar con la selección. Yo estoy aquí siempre y se habla de mí mucho más. Es un contexto diferente, pero lo sabía cuando fiché por el PSG. Ya veremos qué pasa. Esto puede influir, pero no lo es todo. Lo importante es sentirse bien donde estés y ser feliz en el día a día. Si hubiera avanzado mi renovación, lo diría. Cuando tome una decisión, hablaré.
Por cierto, Javi Gómez, ¿cómo han sentado estas palabras en el equipo parisino?
Bueno, en el PSG, Manolo, no se dan por aludidos. Lo que quieren es renovarle cuanto antes, llegar a un acuerdo con el francés, pero saben que eso no va a ser nada fácil. Las críticas no ayudan, aunque tampoco serán algo decisivo para que Kylian tome la decisión final.
Y Melchor, ¿cómo se interpreta esa declaración de Mbappé en el Madrid?
Bueno, esas declaraciones, Manolo, como las que viene haciendo habitualmente Kylian Mbappé, al menos en los últimos tiempos, eso junto con que todavía no ha renovado, hace albergar esperanzas al Real Madrid para conseguir eso que lleva buscando hace tiempo, hacerse con los servicios de Kylian Mbappé. Eso sí, sabe que el jugador tiene que pedírselo al Paris Saint-Germain y que el conjunto galo acepte la operación.
Pero a ver, Siro López, ¿tú cómo interpretas estas palabras de Mbappé? ¿Que está harto de Francia o del PSG?
A mí me da que de quien realmente está harto es del Paris Saint-Germain. Lo que pasa es que eso también repercute en la selección francesa. Creo que es una falta de motivación, de ilusión, ganas de abrirse nuevos caminos. Y ve que le queda todavía un año de contrato con el PSG y que sus deseos de cambiar de aires y de ir al Real Madrid, pues de momento van a tener que esperar. Y eso pues al final influye en su rendimiento en el Paris Saint-Germain y influye también en su actitud porque no está a gusto con la selección francesa. Pero para mí el problema viene del PSG.
Y atención, porque para cometer estas dos operaciones tiene que tener el Madrid un presidente. ¿Y qué ha ocurrido hoy a Arantxa Rodríguez? ¿Qué ha hecho Florentino y su junta directiva?
Pues el Real Madrid ha anunciado a través de un comunicado el inicio del proceso electoral. La junta electoral tiene ahora 48 horas por delante para formalizar el inicio del plazo de presentación de las candidaturas. A partir de ese momento habrá otro plazo de 10 días para presentarlas. Si no hubiera ninguna, saldría elegida automáticamente en menos de un mes el nuevo presidente. De momento, el único que ha manifestado su intención de presentarse ha sido el actual presidente, Florentino Pérez.
Jueves Santo y no iba a haber cosas. Prepárense que hay más.
Celebramos los 10 años de Mediamar.es. No dejes escapar unas ofertas históricas como un Samsung Galaxy S20 FE 5G por 599 euros. Ya en tu tienda y en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.
Que Ramos no jugara en Georgia nos sorprendió. Que Ramos ayer no fuera titular frente a Kosovo también nos llamó la atención. Pero todavía más que jugara los últimos 5 minutos. Así lo explicaba el futbolista y el seleccionador.
La realidad solo es una y es la que ha dicho el míster, ¿no? En este caso yo tengo que estar operativo como un jugador más de nuestra selección y cuando toque jugar de titular pues estaré con la misma alegría y cuando me toque salir como hoy pues estaré también.
Una decisión técnica, no tiene más complicación. Sergio Ramos está bien, no tiene ningún problema en cuanto a su lesión, pero sale de una lesión en la que se ha recuperado rapidísimamente en su club y coincide en esta convocatoria que decido que jueguen otros.
Pero atención, porque el notición se producía en la mañana de hoy cuando hemos sabido, Miguel Ángel Díaz, que ¿qué le pasa a Ramos?
La película es la siguiente, Manolo. Después de calentar apenas 3 minutos, Ramos entró en el 86 de partido. Fue el quinto cambio para sumar otra internacionalidad porque el partido ya estaba resuelto. Cuando atendió a Televisión Española después del partido, aún no estaba lesionado. Fue cuando se quedó a completar un pequeño entrenamiento con los jugadores que no habían tenido minutos cuando sintió ese pinchazo en el gemelo. Al entrar al vestuario, les avisó a los médicos de la federación que contactaron con los del Madrid. Esta mañana ha sido sometido a una resonancia, ha confirmado que tiene una lesión en el gemelo interno de la pierna izquierda. Entre 3 y 4 semanas de baja se pierde el clásico, la eliminatoria contra el Liverpool e intentaría llegar a semis de Champions.
¿Hay reacción Melchor Ruiz del Madrid? Porque vaya fastidio para el equipo blanco.
Sí, lo único que pueden hacer, como no puede ser de otra manera, es lamentar la lesión de su capitán, de Sergio Ramos. Primero por él, segundo por el equipo y tercero por el momento en el que llega esa lesión, que es el más importante de la temporada, donde el Real Madrid se está jugando tanto la Liga como la Champions y no va a poder contar con su capitán, una pieza importante, fundamental en este Real Madrid.
¿Cómo está el jugador, Santi Duque?
Bueno, pues solo unos minutos, Manolo, después de que el Real Madrid emitiera el parte médico, el futbolista hacía una publicación en Instagram afirmando que lleva unas semanas bastante duras, primero por la operación y ahora por la mala suerte, y explica al Camero que anoche, tras el partido, se quedó entrenando sobre el césped de la Cartuja y notó un pinchazo en el gemelo izquierdo que, tras ser sometido a pruebas, ha confirmado esa lesión. Dice Ramos que lo que más le duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos donde se juega la temporada y que solo puede trabajar duro y animar al equipo con el alma.
Ya lo ven en el Madrid y con razón están enfadados en la federación, que dicen, Miguel Ángel.
La Federación, Manolo, respalda la tesis expuesta por Luis Enrique. En ningún momento de la concentración se planteó que Ramos abandonara el equipo porque no estaba lesionado hasta ese último sprint en ese leve entrenamiento. Luis Enrique no quiso sobrecargarle de minutos contra Georgia y el primer sorprendido de la suplencia de ayer fue el propio Ramos, que confiaba en ser titular en Sevilla y jugar su partido número 180 con la selección. Por lo tanto, la decisión fue estrictamente deportiva.
Por tanto, ¿con quién tiene que estar enfadado el Madrid? ¿Con Ramos o con Luis Enrique, Guas?
Pues con los dos, con Luis Enrique por llamarle y con Ramos por ir. Un tío recién operado de una rodilla para tres partidos chufla, yendo y viniendo por Europa en vez de quedarse en casa, entrenando, descansando. 11 sanos, queridos. No vale con el alta médica, es la otra, la del ritmo, la del juego, la del estar para jugar. 11 sanos. No se les mete en la cabeza, es para multarlos. ¡Oh!
Por cierto, hablando de lesionados, Unai Emery y Juan Igual ha querido dar las gracias a Luis Enrique por el trato que le ha dispensado a Gerard Moreno sin forzarle.
Sí, Manolo, y es que estaban preocupados en el Villarreal por la lesión de Gerard Moreno, que es un futbolista fundamental en el esquema amarillo, y por si iba a jugar muchos minutos con la selección, pero hoy públicamente Unai Emery le ha agradecido a Luis Enrique el trato que le ha dado el futbolista del Villarreal.
Que desde aquí tengo que agradecer a Luis Enrique el que haya pensado en la selección nacional, que es lo que tiene que hacer para, con todos los jugadores, pero a la vez pues ha tenido el respeto de tener un jugador lesionado como Pau, que a la vez lo ha reforzado él públicamente, y a la vez ha tenido a Gerard Moreno allí trabajando con él porque una lesión menor, viendo su progresión, cuidándolo. Agradecerle aquí, Chop, yo creo que lo hace con todos, pero desde luego a nosotros pues creemos que teniendo los partidos que tenemos a partir del sábado contra Granada, luego Europa League, pues el cuidar a los jugadores también creo que es importante, y en este caso pues lo ha hecho.
Pues eso es lo que tiene que hacer ahora Ramos, cuidarse porque su futuro, Arantxa Rodríguez, continúa en el aire.
Sí, porque ayer no quiso hablar mucho de la situación como está y en concreto no respondió a una pregunta de una periodista de Televisión Española que le preguntaba si su deseo era seguir en el Real Madrid. Ramos no quiso desvelar cuál era su deseo e insistió que cuando haya noticia la comunicará.
Bueno, de mi futuro ya fui bien claro la última vez que hablé, no hay ninguna novedad, por lo tanto no hay nada que decir, ¿no? Ahora sí que estoy muy centrado, como bien dices, en la vuelta a mi equipo. Nos jugamos en una semana prácticamente toda la temporada y con ganas.
¿Tú quieres estar en el Real Madrid?
Bueno, yo ya lo he dicho, ¿no? Que yo estoy centrado sobre todo en jugar bien, en dar mi mejor versión, y el tema del futuro es algo que está un poco aparte, ¿no? No hay ninguna novedad y en cuanto la haya ya comuniqué, que sería el primero en decirlo, pero ahora mismo no es la noticia, ¿no?
Bueno, y ya para acabar, Gil, ¿qué ha ocurrido hoy en Barcelona? ¿Qué gran pancarta al estilo Jan Laporta ha aparecido?
Una de Sergio Ramos para promocionar la segunda parte de su serie grabada para Amazon, donde explica el confinamiento y la última Liga Blanca. Fotaza del Camero y un lema en catalán: ganas de que en torneu a veure. Problema, el de que en catalán es una falta gramatical y de las gordas. Así que el padre de la lona original, la de la puerta cerca del Bernabéu, Lluís Carrasco, ha tenido que aparecer al Kitty en redes para recordarle a Amazon que, ya que le copian la idea, lo hagan bien hecho y sin faltas de ortografía.
¿Lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien la selección española? Hay que ponerle nota a Miguel Ángel tras ese periplo de tres partidos.
Al final España sumó 7 puntos de 9 posibles y se va a jugar el liderato en septiembre en Suecia. 6 goles a favor, 3 en contra, con ninguna portería, 0, y un juego previsible y cuestionado. Aún así, el seleccionador no quiso poner mala nota a sus jugadores.
Yo, para el tema de las notas y demás, tampoco es que sea... Pero bueno, diríamos el primer partido un notable bajo, el segundo partido un bien alto y hoy otro notable bajo. Soy muy antiguo, soy de la GB todavía, ¿eh? No sé si esas notas las entenderán los jóvenes, pero bueno.
Vamos con el catedrático Poli Rincón. No le pongas nota a España. ¿Tú qué notas le pondrías al seleccionador, a Luis Enrique?
Pues la nota que yo le pondría a Luis Enrique, analizando los tres partidos, en el primero empatamos el partido, un partido que teníamos que haber ganado. El segundo estuvimos a punto de perderlo y se ganó en los minutos finales a partir del minuto 89, por ahí más o menos, 80 y tantos. Por lo tanto, un partido que teníamos que haber ganado casi lo perdemos y al final lo pudimos ganar. Y el otro día volvimos a sufrir contra un rival como era Kosovo, el cual nos hizo un gol y se puso 2-1 en el marcador. Por lo tanto, mi nota sería de un 6. Creo que de 9 puntos que tenían que haber sido posibles hemos sacado 7. Está bien, pero creo que la sensación y la imagen que hemos dejado no es la que nos gustaría a todos. Por lo tanto, vuelvo a repetir, mi nota sería un 6.
En mi época eso era un bien, pero prepárense porque hay que darle un sobresaliente a Gema Santos con lo que nos va a contar.
O una matrícula de honor, que es lo que se merecen nuestros amigos de Berti por todo lo bien que nos cuidan y más en estos tiempos, Manolo. Y fíjate ahora encima el regalazo que tienen en Berti.es, un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además recordamos también que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
Sábado 9:30 p.m, Cartuja-Sevilla, Atleti-Real Sociedad, final de la Copa. Así se ha ido el Atleti de Bilbao. José Ángel Peña, cuéntame cómo ha sido esa despedida masiva.
Pues lo que en otro momento hubiera sido un ejemplo de devoción y entrega a unos colores, con concentración motera, con cientos de aficionados arropando al autobús en su desplazamiento desde Lezama hasta el aeropuerto de Loyu, en la actual coyuntura sanitaria se ha convertido en una imprudencia, sino en un ejercicio de irresponsabilidad. Esas imágenes de cientos de hinchas rojiblancos, como digo, arremolinados en torno a las instalaciones de Lezama, han generado preocupación en el propio Athletic y en las instituciones vascas. El club bilbaíno, que evidentemente agradece como no podía ser de otra manera el apoyo de su hinchada, ha pedido sin embargo que todo el mundo respete las medidas de seguridad sanitaria a la hora de vivir la final. El gobierno vasco ha ido más lejos y ha expresado pena por esas imágenes y no descarta endurecer las restricciones.
El Atleti está en Sevilla. ¿Cuándo viaja la Real, Marco Antonio?
A las 11:45 de mañana, salida hacia Sevilla, dispositivo de control de la Chancha preparado para evitar aglomeraciones como la que acabamos de escuchar. A mediodía, llegada al hotel de concentración, 5:15, rueda de prensa de Imanol y de Asier Iarramendi, 6:00 p.m, último entrenamiento previo a la gran final en el escenario del encuentro. Ojo a la Real, porque sigue recibiendo apoyos de gente importante, el último, Antoine Griezmann.
Aupa Churi Urinak, os deseo la mejor suerte del mundo para esta final de Copa del Rey, os estaré viendo, disfrutar de este partido histórico y Aupa Reala.
A ver, Peña, la última hora deportiva del Atleti.
Pues que acaba de ejercitarse en la Ciudad Deportiva de Sevilla una sesión de trabajo en la que han tomado parte los internacionales Íñigo y Simón, además de Unai Núñez, que ha superado sus molestias en el pie derecho. A 48 horas de esa final, Marcelino solo tiene las bajas de Zárraga y Nolascoain.
¿Y cuál es la última hora del equipo de Imanol, pues, Marco?
Que no hay nada, Manolo, más milagroso para la salud de un futbolista que la disputa de un título. La Real, el equipo que un reciente informe publicado por COPE señalaba como el que más lesiones había sufrido en la Liga, solo tiene de baja a Lucas Sangali. Hoy se han unido al grupo Merino, Isaac, Moyá y Oyarzábal, todos a tope para lograr el título masculino para la Real 34 años después.
El partido lo pita el catalán Estrada Fernández. Lo viviremos
de nada,
en el tiempo
luego.
De la COPE.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Bueno, vamos rápidamente porque ya saben que vuelve la Liga mañana viernes, primer partido, pero del líder en cuanto a los lesionados, ¿qué noticias tenemos? Javi Gómez, Joao Félix, Jiménez.
Las noticias entre los rojiblancos pasan por esos dos jugadores, Manolo. El primero, Joao Félix, que como avanzó anoche la cadena COPE, no está lesionado y de hecho tiene muchas opciones de entrar en la convocatoria ante el Sevilla. Y el segundo, Josema Jiménez, que después de 2 semanas sin entrenar ha vuelto hoy y apunta al partido del Sevilla.
¿El apunte del Barça cuál es, Elena?
Hoy Koeman ha recuperado a Dest, Mingueza y Riqui Puig. Mañana descansan y el sábado se incorporarán los 11 internacionales restantes. De cara al lunes contra el Valladolid, se espera que Sergi Roberto reciba el alta. También podría volver Piqué, que ayer decía en TV3 que su objetivo es jugar el Clásico.
Lo intentaremos, ese es el objetivo.
Bueno, lo intentaremos, ese es el objetivo, ir día a día. En este tipo de lesiones es muy importante cómo te sientes y el objetivo.
Melchor, hablando de lesionados, ¿cómo tenemos a los tres que todo el mundo mira, aparte de Sergio Ramos?
Bueno, pues Valverde y Kroos mejoran, trabajan ya con balón de forma individual. Se espera que estén sin ningún problema ante el Liverpool. Carvajal y Eden Hazard también trabajan con balón, aunque para estos no hay plazo de regreso. Y hoy también Zidane ha podido contar con la buena noticia de la incorporación de Luka Modric y de Courtois.
Hablando de regresos, ¿han llegado ya todos los internacionales del Getafe, Gemma?
Bueno, todavía no, Manolo. Falta por llegar Jene, que no lo había hecho esta mañana. Y atención lo que ha pasado con Enes Unal y con Maximovic. Unal ha llegado lesionado. Ha dicho Bordalás que tiene un informe negativo médico de la Federación Turca y es duda para el fin de semana. Y lo mismo pasa con Maximovic, que estaba previsto que llegara hoy, pero no lo ha hecho. Y ha dicho Bordalás que aún no saben si va a poder contar con él el fin de semana.
Por cierto, hablando de temas de salud, ¿se acuerdan ustedes de esa imagen de Marcelo en Valencia con su familia? Hugo Ballester, finalmente, ¿qué propone la Generalitat?
La Consellería de Justicia Valenciana, Manolo, ha notificado a Marcelo y a su familia una propuesta de sanción de 2.700 euros por haberse saltado el cierre perimetral e incumplir con la obligación de llevar mascarilla. Son 600 euros para cada uno de los miembros de la familia por saltarse el cierre y 100 euros más para tres de los familiares por no llevar mascarilla.
También Makili, Arthur y Dybala van a ser los tres sancionados, se han pedido perdón porque les han pillado en una fiesta ilegal. Nosotros todo lo que les contamos es tan legal como lo que ahora hay que escuchar de Gemma Santos.
Como que este fin de semana, Manolo, estamos de enhorabuena porque vamos a volver a vibrar con y la Liga Santander Cup. Ya sabes, el torneo de mitad de temporada en el que los 8 mejores clubes de la competición se van a ver las caras. Así que el espectáculo está asegurado. Mira, te digo los partidos de los jugadores, Manolo, y tú te vas apuntando. Valladolid de Nit contra Zaragoza de Gravesen. Luego el Fuenlabrada de Daniel Aguilar se va a enfrentar al Oviedo de Adriman. El Villarreal de Hidalgo se va a enfrentar al Logroñés de Adri Domènech. Y el Sevilla de Pepe el Botellu contra el Levante de Maestro Squad. En juego 50.000 euros en premios todos los partidos este fin de semana. Nosotros no nos lo vamos a perder y, por supuesto, te vamos a contar todos los detalles aquí en COPE de y la Liga Santander Cup.
Bueno, hablando de detalles, mañana vuelve la Liga, mañana vuelve el fútbol en tiempo de juego con ese partido entre el Levante y el Huesca que pita el andaluz Figueroa Vázquez. La última hora levantinista, ¿cuál es, Zamora?
Bueno, pues que Bardi jugó anoche con Macedonia y sin entrenar prácticamente mañana estará en el banquillo para el enorme enfado de su entrenador, de Paco López.
Yo en eso estoy bastante, bastante cabreado, enfadado, disgustado. Me siento muy perjudicado, nos sentimos perjudicados, pero mucho. Es imposible que recupere, imposible. Por eso mi cabreo y mi enfado.
Bueno, están enfadados con la clasificación los del Huesca. Mañana quieren puntual. ¿Cuál es la última hora de los de Pacheta, Miguel Barluenga?
El Huesca ya ve las armas para el partido de mañana después de que esta tarde se haya entrenado en Paterna, en la Ciudad Deportiva del Valencia. La de este viernes es una cita vital para los de Pacheta, que quieren empezar desde ya a recortar la desventaja de 4 puntos con la permanencia. Han viajado 21 futbolistas, con las bajas ya sabidas de Ontiveros y Silva, y Mosquera podría ser la principal novedad en el 11 contra el Levante.
Bueno, ya saben que estamos hablando de fútbol, de lo que va a ser mañana la jornada de primera, pero todavía tenemos jornada de segunda en el tiempo de juego. El líder ha jugado a las 5 de la tarde. ¿Y Quique Iglesias, qué ha hecho el Español contra el Fuenlabrada?
Ha ganado fácil, 4-0. El Español ha jugado 72 minutos con uno más. Doblete de RDT que lleva ya 18. El Español acumula 9 partidos sin perder.
Y atención, el segundo en la tabla, que tenía los mismos puntos que el líder, desde las 7 jugaba con el Leganés. ¿Cómo va ese Mallorca-Leganés, Jordi Jiménez?
Está ganando agónicamente el Mallorca 1-0 al Leganés. Estamos en el 93.5 de partido. Faltan 30 segundos. Añadió 4, marcó Antonio Raillo. En la primera parte el Leganés un balón a la escuadra y ahora mismo Reina ha salvado un gol de Eraso.
Aguante un poquito y me das el final del partido porque recuerden, a las 9, Unión Deportiva Las Palmas Lugo y a las 9:30, Zaragoza-Cartagena. Ahora vuelvo contigo, Jordi.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Cuando nació Rúa Vieja en Galicia, sabíamos que su sabor tenía algo especial. Pero era difícil imaginar que podría durar 130 años. Es como en las sobremesas con amigas, que nadie se pregunta cuánto durarán, sino ¿podríamos hacerlas más especiales?
¿Os traigo la cuenta?
Mejor tráenos una crema Rúa Vieja.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Bueno, la noticia de la jornada la sigue protagonizando el español Bautista, que lo está abordando Ángel en Miami.
Sí, Roberto Bautista ganó a Daniil Medvedev, ojo, el número 2 del mundo, 6-4, 6-2. Han jugado 3 partidos, le ha ganado los 3 y aunque perdió Sara Sorribes, Bautista ya está en semifinales. Va a jugar ante el italiano Jannik Sinner, así de contento estaba el castellonense.
Ganarle a un número 2 del mundo siempre es especial, ¿no? Y ganarle pues en 2 sets y también en el momento de forma que se encuentra él, pues es para estar contento. Creo que ha sido uno de mis mejores triunfos en mi carrera y ahora descansar y a preparar el siguiente partido, que va a ser un partido muy exigente también ante un jugador que está muy en forma.
No descansa la Euroliga, ayer palmó el Valencia. ¿Cómo va el Baskonia con el Efes Arrillaga?
A punto de arrancar la prórroga, qué partido estamos viendo. No era en vano que los dos equipos llevaban 9 victorias de los últimos 10 partidos. Va a comenzar la prórroga, 92 iguales.
Vaya susto que me estás dando, Arrillaga. Para susto, Javi Pascual. Lo que ocurrió ayer a Utah en la NBA.
Sí, porque Manolo, los Jazz jugaban anoche en Memphis y poco después de que su avión despegara, el avión impactó contra una bandada de pájaros. Una turbina empezó a desprender llamas y se temieron lo peor. Afortunadamente, el comandante del avión retornó al aeropuerto, aterrizó y cogieron otro vuelo. Y eso así, Manolo, todavía con el susto en el cuerpo, disputaron el partido y lo ganaron.
Alex Campo, ¿ganan los nuestros en esos partidos de Champions que tenemos?
El San Pablo Burgos ha ganado a Ligoquea Bosnio por 83-71 y se clasifica para la final a 8 de la Champions League. Y desde las 8 está en juego el Casademont Zaragoza contra el Nimburg Checo. Al descanso, Zaragoza 45, Nimburg 40.
Ya tenemos rivales para los Juegos Olímpicos, para los hispanos y para las guerreras en balonmano, Malvar.
En el torneo masculino, sorteo difícil, exigente para los hispanos. Jugarán en el grupo A, junto a Argentina, Alemania, Francia, Noruega y Brasil. No tenemos ni un solo rival asequible, van a ser 5 finales. Se debuta sábado 24 ante Alemania. En el torneo femenino, un grupo muy fuerte, muy duro para las guerreras. Están en el grupo B, Brasil, Francia, Hungría, Rusia y Suecia. Habrá que ganar 2 partidos para estar en cuarto de final. Se debuta el domingo 25 de julio ante Suecia.
Ni una prueba, pruebas ha hecho hoy Alonso y sus neumáticos, Carlos Miquel.
Casi 3 grandes premios ha rodado hoy en Bahrein Fernando Alonso sobre las ruedas de 2022 de Pirelli. 144 vueltas sobre los nuevos neumáticos 18 pulgados, que Alonso espera que sean muy útiles para la firma italiana. Y además el mentor del español, Flavio Briatore, ha declarado que conversó con Fernando después del Gran Premio de Bahrein y le vio decepcionado con el rendimiento de su coche. Flavio da su pronóstico. El Alpine, dice el magnate, estará del 12 al 15 este año. Deben centrarse en 2022 para darle un coche a la altura de Alonso.
Pues madre mía, mañana arranca el segundo gran premio de la temporada de motociclismo, Borja González.
Segundo fin de semana consecutivo para el Mundial de Motociclismo en el circuito de los SAE, lo que siempre complica bastante las cosas a la hora de marcar las diferencias. Tratará de volver a hacerlo el ganador y el piloto que se exhibió el último domingo, Maverick Viñales. Este es un trazado bastante favorable para Yamaha y para Ducati, y eso tratará de salvar el campeón del mundo, Joan Mir, que a punto estuvo de ser segundo y que finalmente fue cuarto en la última prueba, en un trazado en el que la Suzuki nunca ha subido al cajón. También hay que estar muy atentos a Moto2 y sobre todo a Moto3, donde el líder es Jaume Masià y el segundo Pedro Acosta.
Venga, seguimos en dos ruedas. ¿Qué ha pasado con la Paris-Roubaix, Quique Iglesias?
Que la pandemia en Francia es complicada. La Paris-Roubaix debía celebrarse el 11 de abril y ha sido pospuesta, crucemos los dedos, Manuel, para el domingo 3 de octubre.
En directo, deporte, fútbol, sala, se recuperan partidos aplazados, Santi Duque.
No se han recuperado hoy, Manolo, Valdepeñas 4, el Pozo Murcia, Costa Cálida 5 y acaba de terminar el Movistar Inter 5, Jaén Paraíso 3.
Jordi Jiménez, ¿le das una alegría a Santi Duque o te la llevas tú? ¿Cómo acaba ese Mallorca-Leganés?
Alegría para la afición del Mallorca, 1-0 ganado el Mallorca-Leganés, reina el héroe, estuvo mal el lunes, hoy ha salvado al equipo.
Baskonia necesita ganar, ¿cómo va esa prórroga del equipo del Tau?
No ha empezado bien porque un 3-1 del Arkin y una canasta de Morman ha puesto 92-98 en la prórroga, 3-53 para que acabe.
Nosotros nos vamos, pero ustedes siguen aquí en su sintonía, en la de la cadena COPE. Continúa La Linterna.